Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Comienza tu almuerzo en deportes por Lunch, por Radio Grito, por Radio Red y Radio Cumbre, a quien le damos la bienvenida a todos nuestros Radio Escucha, que todos los lunes y viernes no se pierden tu almuerzo en deportes por Lunch. Y hoy no es la excepción, hoy es 22 de julio del 2024 y ya damos comienzo a este gran programa. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos ya nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González se encuentran con nosotros para hablarnos sobre todo el mundo del deporte. Así que regresamos en breve, no se despegue porque esto es tu almuerzo en deportes por Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo en deportes por Lunch. Así que ahora le damos oficialmente la bienvenida a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, quienes están ya con nosotros en esta hermosa tarde. Saludos, compañeros, y muy buen provecho.
Gracias, Michelle Vélez. De igual manera para ti, para toda la audiencia de Radio Grito, Radio Cumbre, todas las personas que están en sintonía a través de las redes sociales, Sports Lunch, un lunes más de mucha información de lo que pasó durante este pasado fin de semana y lo que va a acontecer hoy y durante el transcurso de esta semana. Así que vámonos rapiditos para saludar también a nuestro querido compañero. Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, vamos a comenzar rapidito. Vamos a darle al tema local dentro de Puerto Rico, lo que está pasando en las semifinales, pudiéramos decir los octavos de finales del Baloncesto Superior Nacional, donde anoche dos resultados dentro del equipo de los Gigantes de Carolina, los campeones en dos tiempos extra. Oye, que muchas críticas, Josué, se le está haciendo al arbitraje durante esta etapa del Baloncesto Superior Nacional. y le tomó dos tiempos extra al equipo local, al calentón de los Gigantes de Carolina, para defender su cancha local y mantener la ventaja en esta serie de 3-2 sobre tus Piratas de Quebradillas. Y en la otra serie, pues como que se devolvieron las pelas, porque el equipo de los Santeros de Aguada en el cuarto juego le había dado una pela a los Criollos de Caguas, pero anoche los Criollos de Caguas defendieron su cancha local y también, como dije, le devolvieron la pela a los Santeros. Así que los Gigantes y los Criollos toman ventaja de 3-2 en esas respectivas series. Esta noche hay dos partidos. El equipo de los Capitanes de Arecibo jugando como local, buscando mantener la ventaja ante sus vecinos Osos de Manatí. Y en la otra serie, en la cual están dominando los Mets de Guaynabo, 2-1 ante los Leones de Ponce, y esta noche se va a jugar en Ponce. Ya se anunció que Telemundo.2 estará transmitiendo el quinto partido entre los Capitanes de Arecibo y los Osos de Manatí. Comentario de Josué González y tu análisis.
Bueno, todas las series, Noel, han sido parejas. Esa derrota de Quebradillas ayer, dolorosa, ¿verdad? Porque estabas en una situación que entiendo que pudieron haber sacado ese juego. Muchas críticas a los árbitros. Ya se ha vuelto tradición, ¿verdad? Las críticas a los árbitros. Lamentable. Pero así es el deporte, ¿verdad? Muchas veces, unas veces se gana, otras veces se gana de forma injusta, ¿verdad? En cuanto a la serie de Aguada, pues también una serie que ha sido muy pareja. Ahora los Criollos toman ventaja en esa serie y le ponen obviamente toda la presión a los Santeros. Así que, no sé, tengo el feeling de que va a haber varias series de 7 partidos aquí.
Así, yo entiendo que los Piratas de Quebradillas mañana van a ganar, sin duda alguna, en la Raymond Dalmau, y van a forzar un séptimo y decisivo juego. Y de igual manera, pienso, tengo ese feeling de que mis Santeros de Aguada mañana van a ganar como locales y van a forzar ese séptimo y decisivo juego. Oye, otra serie que me ha sorprendido, Josué, es lo reñida que está la serie entre Manatí y los Capitanes de Arecibo, que al igual que la de los Gigantes y los Piratas, han sido series cantadas sumamente parejas, pero esta serie de Manatí y de los Capitanes, que tuvieron el mejor récord durante toda la temporada regular, así que cuidadito que esta noche los Osos de Manatí no den el golpe y le arrebaten ese quinto juego como local a los Capitanes. ¿Qué te parece?
Bueno, tiene toda la presión el equipo de Arecibo, es el equipo que se supone que estuviera o que gane esta serie, están en su casa, así que si el equipo de Manatí, como tú muy bien mencionas, logra dar esa bofetada, como decimos nosotros, pues la serie puede tomar un giro inesperado, vamos a decirlo así, porque la realidad es que todos esperábamos que el equipo de Arecibo dominara esta serie bastante cómodo.
Bueno, y la serie entre Ponce y el equipo de los Mets de Guaynabo, ¿cómo verías esta serie, Josué? ¿Cuál será el desenlace de la misma? Como te dije, esta noche jugándose el cuarto partido en Ponce.
Sí, hoy creo que Ponce va a dominar ese juego, pero también se ve una serie que va a ser bastante pareja, como tú mencionas, a veces juegos abiertos, pero luego viene el otro equipo, ¿verdad? Y le devuelve, como tú dices, la pela. Así que es bien difícil, ¿no? El analizar esta serie, no sé tu opinión.
Bueno, al parecer nuestro compañero Noel tiene problemas. Vamos a hacer una pausa, Josué, ¿qué te parece? Y regresamos en breve.
Auto. Auto Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
Bueno, ya de regreso de esta pequeña pausa, nos disculpamos, ¿verdad? Porque en nuestro cielo está un poquito nublado y la señal está un poquito, también la luz, pero ya estamos de vuelta, así que adelante, compañeros, con la información.
Nuevamente, gracias, Michelle Vélez. Nos excusamos con el público. La culpa tiene nombre y apellido, LUMA, y se dice Luma. Así que, desafortunadamente, problemas con el servicio eléctrico está ocasionando que se nos caiga el servicio de energía eléctrica y por tal razón la interrupción con nuestro programa. Así que nos estamos excusando con el público. Bueno, Josué, ¿nos escucha?
Sí, te escucho, Noel. Adelante. ¿Te escucho?
¿Nos escucha, Josué?
Sí, le estoy escuchando. ¿Me escucha, Noel?
Josué, si tienes alguna información que nos puedas adelantar, ya que tenemos problemas con Noel, pero le pedimos, ¿verdad?, que si tienes alguna información que nos puedas adelantar a lo que regresa Noel.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar entonces un ratito del béisbol de las Grandes Ligas, que está esta semana, ¿verdad?, iniciando varias series, entre ellas. Los Tampa Bay Rays estarán visitando a los Yankees de Nueva York. Esto es a las 1:05 de la tarde. Esto es ya mismo, allá en el Yankee Stadium. Yo me voy a ir con el equipo de los Yankees para ganar esta serie. Creo que los Yankees tienen una buena oportunidad aquí, ¿verdad?, de remontar y de volver a la carrera de la división este.
La interrupción,
a las 6:40. ¿Tenemos a Noel?
Sí, correcto.
¿Me escuchan, compañero? ¿Me escucha?
Ahora sí, Noel, adelante.
Ok, sí. Disculpa, voy a retomar para concluir con el tema del baloncesto superior nacional, donde esta noche Manatí juega en Arecibo. Como dije, quinto juego de esta serie. Está empatada 2 victorias por equipo. Va a haber transmisión de Telemundo.2 y el equipo de Guaynabo, los Mets, estarán jugando en Ponce ante los Leones. A través de YouTube usted puede buscar la transmisión de este partido a las 8 de la noche. Este juego, esta serie, la está dominando los Mets. Así que el equipo de Ponce buscando igualarla a 2 victorias por equipo. Sé que Josué, pues vamos adelante con el tema del béisbol de las Grandes Ligas, lo que es en itinerario para el día de hoy. Adelante con el tema.
Pues estamos hablando, Noel, de la serie de los Yankees y Tampa, que es una muy buena oportunidad para el equipo de los Yankees, pues poder obviamente sacar ventaja esta semana. Me fui con el equipo de los Yankees. ¿Con quién te va? La pregunta está de más, pero te la hago.
Bueno, a la hora de la verdad, esta serie comenzó el viernes pasado, la está dominando Tampa, 2-1, así que yo espero que hoy en la tarde, ya ahorita, eso de la 1:05, va a estar lanzando Carlos Rodón, que sea el Carlos Rodón que estuvo al comienzo de la temporada y que podamos empatar esta serie, ya que mañana comenzamos una serie en la que se llama el Subway Series, la serie del subterráneo, entre nuestros vecinos y hermanos Mets de Nueva York. Así que yo espero que esta tarde pues podamos empatar la serie.
Es así. Bueno, a las 6:40, los Tigres de Detroit visitan a los Guardianes de Cleveland. Me voy con Cleveland, Noel.
Sí, oye, Josué, hay una noticia que me ha sorprendido. Es que quizás el mejor lanzador en este momento de la organización de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, el cual estuvo en el Juego de Estrella, un lanzador que tiene ya sobre 10 victorias, que está en la conversación del Cy Young. Y se dice que hay varios equipos sumamente agresivos buscar cómo atrapar este pelotero vía cambio. Y dentro de los equipos que se han rumorado, oye, los Dodgers no paran. Se dice que son los Dodgers y los Orioles del Baltimore. ¿Qué te parece de esta noticia?
Bueno, ojalá que no, ¿verdad? Porque yo creo que los Dodgers han sido demasiado ya y no tienen nada que mejorar, vamos a hablar claro. Ojalá, ¿verdad? Si fuera entre los Dodgers y Baltimore, yo preferiría que se fuera para Baltimore, aunque yo sé que usted no.
Obviamente que yo quisiera que fueran los Dodgers, pero de igual manera me pregunto, ¿qué más quieren mejorar los Dodgers? Al parecer, porque cuando uno mira la profundidad de este equipo, aunque sí han tenido a Yamamoto lesionado y han tenido varios de sus lanzadores iniciadores lesionados, pero quieren añadir esta gran pieza a su rotación de picheo. Vamos a ver lo que sucede, pero lo que me sorprende es que el equipo de Detroit esté honestamente escuchando ofertas vía cambio por este gran lanzador.
Bueno, habíamos hablado que Detroit iba a ser vendedor, eso lo teníamos claro, pero no pensaría, ¿verdad?, que den lo mejor que tienen, pero hay equipos que son así, ¿no?
Definitivamente, pues, Josué, adelante con las demás series.
Bueno, los Miami Marlins reciben la visita de los Mets de Nueva York, esto es a las 6:40. Yo le dije que los Marlins iban a ganar esta serie, ahora mismo están 2-1. Vamos a ver si los Mets pueden empatar la serie finalmente.
Wow.
Me voy con los Marlins.
De Nueva York, Josué, se ha anunciado que van en busca también de lanzadores. Vamos a ver qué sucede, pero este equipo es para dominarlo y de manera... Yo pienso que los Mets de Nueva York, en términos ofensivos, Josué, pues es un equipo que tiene buen bateo a la hora de la verdad. Los Mets lo que tienen que trabajar es con la cuestión del picheo.
Definitivamente, tienen mucho que mejorar ahí, pero el bateo debería hacer el trabajo. Bueno, tengo Noel a los Cardenales de San Luis visitando a los Piratas del Pittsburgh a las 6:40. ¿Quién me voy a ir con los Piratas?
Yo me voy a ir con los Cardenales de San Luis en este juego hoy.
Excelente. Bueno, los Rojos de Cincinnati viajan a Atlanta para enfrentar a los Bravos. Yo creo que debería ser cómodo la victoria para el equipo de los Bravos de Atlanta.
El equipo de los Rojos de Cincinnati no han estado jugando nada de bien. Están en el sótano de la división. Así que le digo a Félix Villanueva que se prepare porque de momento va a haber venta de pasillos en Cincinnati.
Yo creo que sí. Yo creo que es uno de los equipos que va a implosionar. Y lamentablemente, ¿verdad? Para nuestro amigo Félix Villanueva, creo que Cincinnati está ahí en la lista de los primeros.
Debe de ser así. Adelante con el próximo juego.
Los Phillies de Filadelfia visitan a los Gemelos de Minnesota. Filadelfia 63-36. Me voy con Filadelfia.
Josué, aquí bien interesante porque se dice que ambos equipos, en torno al equipo de los Phillies, van a buscar cómo mejorar su cuerpo de relevo. Una de las cosas que estuve leyendo y posiblemente añadir a Luis Robert, el jardinero cubano que está en el equipo de las Medias Blancas de Chicago. Y por el otro lado, Minnesota. Se rumoró que Nathan Eovaldi lo quieren dos equipos, Twins de Minnesota y Medias Rojas de Boston.
Wow, sería interesante verlo en Boston. No sé qué piensas tú.
No, yo lo prefiero en Minnesota.
Bueno, tenemos por aquí al equipo de los Medias Curtidas de Chicago, visitando a los Vigilantes de Texas. Me voy con Texas.
No, ya ese equipo, vi a Eddie Figueroa, al profe, y las medias que tenía eran negras, eran de luto, así que ya él sabe lo que le... Desde que comenzó la temporada, él había cambiado las medias todas. Su gaveta de las medias las cambió de blancas por negras, y con relación a los Rangers, esa es la pregunta que yo me hago, Josué, de campeones, estamos hablando de estrellas estrellados.
Es así, un equipo que ha decepcionado bastante esta temporada.
Bueno, la próxima serie estamos hablando de que Milwaukee están en el tope de la Central de la Nacional. se enfrentan a los Cubs. ¿Qué harán los Cubs? ¿Mejorar o pensar ya la temporada del año que viene?
Yo creo que van a buscar la manera de mejorar. Esa división todavía puede ocurrir ahí un milagrito. Así que yo creo que van a invertir.
Van a invertir. Vamos a ver qué sucede. Arizona y Kansas City. Estos dos equipos también están en la competencia del Wild Card en la liga, cada uno en la Liga Nacional y Liga Americana.
Buena serie, Noel. Aquí me voy a ir con el equipo de los Cubs.
Oye, Seth Lugo ayer volvió a tirar un juegazo, Josué, o tuvo otra salida de calidad, otra victoria. Ya son 12 que tiene esta temporada y lo impresionante es que lanzó el juego completo. Así que está teniendo una temporada para la historia el lanzador de ascendencia puertorriqueña, Seth Lugo. Enhorabuena.
Es así, y ojalá, ¿verdad?, que se mantenga consistente y podamos tener ese sayón, ¿no? O sea, imagínate, sería un orgullo.
Oh, definitivamente. En la próxima serie, Boston, que viene de cogerse una pela y una barrida, qué bueno, de parte de los Dodgers. Así que, bueno, pero ahora se enfrentan y van a un sótano porque se enfrentan a los Colorado Rockies de nuestro amigo el tal y Talavera.
Me voy con el equipo de Boston para ganar cómodo esta serie.
¿Te vas con Boston? Oye, yo quisiera que el equipo de tal hiciera algo por mí y le ganen a Boston.
Bueno, difícil. Bueno, tenemos aquí el equipo de los Marineros de Seattle recibe la visita de los Anaheim Angels. Aquí me voy a ir con el equipo de Seattle.
Seattle, Josué, salieron ahora, están empatados con los Astros de Houston. Los Astros ganaron la serie 2-1, así que sí, los Astros han empatado en el liderato de la división del oeste de la Liga Americana, pero pienso que aquí Seattle, que ayer, Josué, para colmo de los colmos, porque este equipo es el que menos batea en todo el béisbol colectivamente. ¿Usted sabía eso, Josué, que los Marineros de Seattle es el equipo que peor batea colectivamente en las grandes ligas? Y ayer, para colmo, su estelar jardinero central, el dominicano Julio Rodríguez, intentando capturar un batazo de Jordan Álvarez, chocó contra la verja del jardín central y salió malherido, salió lastimado. Se dice que tuvo una torcedura en uno de sus tobillos, así que va a ser día a día. No sabemos realmente oficial cómo está la situación de salud con relación, pero sería una baja, Josué, para el equipo de los Marineros de Seattle. Sería un golpetazo.
Definitivamente, Noel. Oye, te adelanté el viernes que esa serie cuando llegara el lunes iba a estar empatado, dos equipos en el primer lugar, así que la pegué. Y yo creo que de ahora en adelante, Noel, es tendencia que Houston suba y que Seattle baje.
Bueno, mira con quién le toca a Houston ahora, con los Atléticos de Oakland.
Así que es una muy buena oportunidad, ¿verdad?, para tomar el comando durante esta semana. Me voy con Houston, obviamente.
Oye, usted tiene el mismo nombre que él. Usted es puertorriqueño como él. Yo sé que usted simpatiza con los Astros de Houston y con el puertorriqueño que se llama igual que usted, Josué Joe Espada. En este momento, el equipo, luego de tener un desastroso comienzo, pero como usted muchas veces menciona, cuando las aguas llegan a su nivel, los niveles, pues los Astros de Houston están demostrando que es un equipo de un alto nivel. Pero si usted tuviera ahí la oportunidad, y usted es el gerente general de los Astros de Houston, y usted dice, espérate, me voy con un primera base, Vladimir Guerrero Jr., me voy con Isaac Paredes del equipo de Tampa Bay, con el otro, el cubano primera base de apellido Díaz, que está en la organización de Tampa Bay también, que es muy buen bateador y muy, muy buen primera base, o me voy a buscar un lanzador elite. ¿Cuál sería la prioridad de usted? Tiene que escoger entre una primera base o un buen lanzador. ¿Qué buscaría usted para los Astros de Houston?
Si tengo que escoger, me iría con Vladimir Guerrero, pero también un pitcher no estaría de más.
Pero su primera opción sería, te iría con el bateador y primera base, Vladimir Guerrero Jr.
Me iría con Vladimir Guerrero Jr., correcto.
Oye, se anuncia que está a punto de regresar Justin Verlander. Así que la pregunta que yo me hago es la siguiente. Si Justin Verlander regresa, pues entonces ya tú tienes ese lanzador que tú necesitabas. Y posiblemente el problema en Houston, Josué, nunca ha sido el bateo. Este equipo tiene mucho bateo. Ha sido el pitcheo. Así que una de las cosas que yo particularmente, yo buscaría es reforzar donde más débil pienso y más frágil está el equipo de los Astros de Houston, que es en el pitcheo. Así que yo, en el caso mío, yo buscaría pitcheo por encima de otro buen bateador y un buen primera base. San Francisco y los Dodgers, Josué. Aquí, ¿qué le decimos a Pedrito? ¿Que no se vista que no va?
No, yo entiendo que los Dodgers deben ganar esta serie.
Blake Snell estará lanzando en el día de hoy. Oye, qué mal le ha ido a Blake Snell, porque se jugó. No está bueno que le pase por malagradecido, porque los Yankees de Nueva York le hicieron una oferta que ningún otro equipo la hizo. Los Yankees le habían ofrecido, si mal no recuerdo, sobre 150, 160 millones a Blake Snell en un momento, pero Scott Boras le dijo, no, tú vales 300 millones de dólares, te están ofreciendo la mitad de lo que tú vales. Aceptó un contrato con el equipo de los Gigantes de San Francisco por una temporada. Yo creo que Josué, este le va a pasar como muchos deportistas que despreciaron un contrato grande, multianual, de mucho dinero, y después no vuelven a encontrarlo.
Así es, ¿recuerdas el caso de Igor González en un momento dado con el equipo de Detroit?
Definitivamente, así que vamos a ver qué sucede, eso es lo que hay. Vamos rapidito, José, voy a analizar, sé que tienes que partir, y entendiendo de que estás en asuntos profesionales y demás, pero una ojeadita a cómo al momento, los líderes en la tabla de posiciones del béisbol de las Grandes Ligas, donde voy a hablar la americana para que luego tú me digas, de igual manera la nacional, empatado Astros y Marinero. Texas está a 5 juegos, Anaheim a 10 y Oakland a 14. En la central, Cleveland a 5 juegos de ventaja de Minnesota y de Kansas City. Así que Minnesota y Kansas City prácticamente empatados. Detroit a 11 juegos y las Medias Blancas en otro planeta a 33.5. En el este, Baltimore a 2 juegos de ventaja de los Yankees, Boston a 6.5, Tampa Bay a 10 y Toronto a 15. Dígame ahora, Josué, la Liga Nacional rapidito, por favor.
División del Este, Filadelfia es el líder absoluto, está a 8.5 juegos por encima de Atlanta, 12.5 juegos por encima de los Mets, Washington a 16.5 y los Miami Marlins a 28. En la división central, los cerveceros de Milwaukee están a 5 juegos por encima de San Luis. El equipo de Pittsburgh está a 7 juegos, los Cubs de Chicago a 10 y el equipo de Cincinnati está a 10.5 juegos. En la división del oeste, los Dodgers son los líderes. Arizona está empatado en la segunda posición con el equipo de San Diego, ambos 8 juegos detrás de los Dodgers. San Francisco está a 11 juegos y Colorado está a 23 juegos del primer lugar, Noel.
Así que, bueno, vámonos a dar ahora, voy a dar el wild card en la Liga Americana y usted me lo va a dar, nos va a informar en la Liga Nacional. Wild card de la Liga Americana, los Yankees tienen una ventaja de 3.5 juegos sobre Minnesota y sobre Kansas City. Boston está a 1 juego de Kansas City y de Minnesota. Los Marineros están a 2.5 juegos de Kansas City y de Minnesota. Tampa Bay está a 4.5 juegos de Minnesota y de Kansas City. Y Detroit a 6 juegos, Texas a 7.5, Toronto a 9.5, pues ahí lo dejamos. Josué, siendo objetivo aquí, nos vamos desde Seattle para arriba.
Es correcto, yo a Tampa Bay yo lo descarto. Yo creo que Seattle, que está a 2.5, y Boston obviamente están en la pelea, pero de ahí para arriba, yo creo que se va a quedar ahí.
Bueno, Liga Nacional, si eres tan amable.
Atlanta tiene 4 juegos por encima del equipo de San Luis, que a su vez tiene 1.5 juegos por encima del equipo de los Mets de Nueva York. Arizona y San Diego están empatados, así que aquí hay 3 equipos empatados en ese tercer wild card. y el equipo de Pittsburgh solamente a medio juego. El equipo de San Francisco está a 3 juegos y el equipo de los Cubs a 3 juegos y medio. O sea que te diría aquí que incluso Washington y Cincinnati, que están a 4 juegos, todavía tienen oportunidad. Solamente aquí 2 equipos eliminados, que son los Rockies y los Marlins. Así que yo creo que todavía aquí sí, esto se va a decidir en la última semana, Noel.
Así que Washington y Cincinnati, ¿todavía tú le darías oportunidades por el wild card?
Sí, están a 4 juegos y está bastante cerrada la cosa. Cualquier equipo que coja una racha positiva puede meterse en la pelea. Así que aparte de Colorado y Miami, creo que cualquier equipo aquí tiene oportunidad.
Si fuera Pisticampo, yo me iría con los Rojos de Cincinnati, porque es el equipo más veloz, yo pienso, en las grandes ligas, es el más que roba base. Y por lo menos, pues, Félix Villanueva tiene algo para ponerse contento, es que tiene un equipo de mucha velocidad. Pero, ¿dónde está el picheo de los Rojos de Cincinnati? ¿Dónde está el bateo de los Rojos de Cincinnati? Félix no se gana con solamente correr y robar base. Hay que hacer otras cosas más, mi amigo. Bueno, pues Josué, todavía le damos oportunidades a todo el mundo en la Liga Nacional.
Bueno, excepto Miami y Colorado, yo creo que todos tienen oportunidad.
Pues definitivamente, porque eso es lo que estábamos hablando, lo interesante del wild card, porque hay tantos equipos, Josué, que aunque tienen récord negativo, pero es que hay muchos equipos con récord negativo y por eso es que lo hace tan parejo. Al momento, 2 peloteros con 30 cuadrangulares o más. En las grandes ligas, Otani tiene 30, Aaron Judge 35, carreras remolcadas, Aaron Judge tiene 89, una combinación de hermanos dominicanos, Marcelo Zuna y José Ramírez tienen 79, Naylor y Baum tienen 71. Ah, Josué, también cabe mencionar que ayer fue exaltado al Salón de la Fama, el salón de mayor prestigio del béisbol, es el Salón de la Fama, Cooperstown, donde Adrián Beltre fue saltado al Salón de la Fama, así que se une al, ahora vemos, hay un total de 5 hermanos dominicanos y 5 hermanos puertorriqueños en el Salón de la Fama del béisbol. Por Puerto Rico, nos vamos a los 2 Roberto, Roberto Clemente, Roberto Alomar, Orlando Peruchín Cepeda, estamos hablando Edgar Martínez e Iván Rodríguez, ¿correcto?
Es correcto.
República Dominicana, Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, padre, David Ortiz y ahora Adrián Beltré.
Es así.
Y estamos hablando de que van a haber 2 peloteros que para mí, fueron compañeros de equipo en los Cardenales de San Luis, que cuando llegue el momento, para mí, Alberto Pujol va a ser una línea directa en torno a Yadier Molina. ¿Piensa de igual manera que yo, que va a ser escogido en su primera oportunidad al Salón de la Fama del béisbol?
Bueno, debería ser escogido. Yo creo que los números están ahí, la carrera, la longevidad, ¿verdad? Porque también estuvo mucho tiempo con ese equipo, obviamente, que son factores que cuentan. Fue el jugador franquicia, obviamente, cuando Albert Pujol se fue. Así que yo creo que sí, yo creo que debería, si de mí dependiera, ¿verdad? Yo le daría, del primer año, le daría la oportunidad.
Líder en victorias en todo el béisbol, sorpresivamente Chris Sale, ¿quién lo diría? 13 wins, 13 victorias, wow. Seth Lugo, 12. Grayson Rodríguez, de Baltimore, 12. Aaron Nola, de Filadelfia, 11. Y Corbin Burnes, de Baltimore, 11. Líder en efectividad, Corbin Burnes, de Baltimore, 2.38, al igual que Seth Lugo. El lanzador que ahorita menciona de Detroit, Tyrese Cubo, que tiene 2.41 de efectividad. Tanner Hook, de Boston, 2.54. Y Chris Sale, 2.70. Josué, Chris Sale, al día de hoy, Sion en la Liga Nacional y comeback del año.
Debería, y una sorpresa, ¿verdad? Lo que ha hecho ha sido espectacular, pero sí tiene mi voto.
Wow, sorprendente. Dentro de las salidas de calidad, Seth Lugo 16, Corbin Burnes 16, Logan Gilbert de Seattle 16, Wheeler y Nola de Filadelfia, 14. Oye, ¿qué le pasó de momento a Ranger Suárez? Como que se ha opacado, ¿verdad, Josué?
Se cayó, parece que está cansado ese brazo, Noel.
Wow, estaba de momento, iba en cruise control y de momento como que se le ha agotado un poco la gasolina. Líder en bateo, Juan de Cleveland, 346. Bobby Witt Jr. de Kansas City, 337. Yelich. Mira, Christian Yelich, un resurgir esta temporada en Milwaukee, 320. Otani, 315. Y Araez, 310. Y por ahí viene Luis Araez calladito en busca de su tercer título de bateo de manera consecutiva. No me sorprende si lo logra, Josué.
No, yo creo que si tuviera que apostar, apostaría sin duda por Luis Araez, un bateador consistente y que tiende a subir su nivel en la segunda mitad, Noel.
Definitivamente. Bueno, siguiendo con el tema, para concluir del béisbol, aquí en Puerto Rico, los Titanes de Florida este pasado fin de semana empataron la serie ante el equipo de los Mulos de Juncos. Ahora están empatados a 2 victorias por equipo. Se supone que hoy se juegue. Se supone, si la madre naturaleza así lo permite. Pero lo que tengo que decir que en mi pueblo de Aguada, y miro hacia Aguadilla, y miro hacia Moca, está lloviendo por todos lados y desde temprano. Así que yo no sé cómo estará para el área norte y este de Puerto Rico, pero el panorama para acá, en términos de lo que se visualiza, si esa lluvia venía del este y del norte, pues pienso que se pospondrán esos partidos, pero se supone que hoy también sea el quinto partido en la serie entre los Toritos de Calle y Josué, que sorpresivamente los Azucareros están dominando a la 3-1.
Sí, esa no me la esperaba, Noel. Obviamente, los Azucareros es un equipo de tradición, pero el equipo de Calle ha sido el equipo más consistente en los últimos años. Así que interesante ver esa serie. Creo que por lo menos Calle la va a llevar a 6-7 juegos, pero vamos a ver si puede remontar de un 3-1, no es fácil.
Wow, ya cayeron donde la presión está todo sobre ellos, porque no pueden uh-huh. perder un partido más, quedarían eliminados. Y en torno pues al equipo de los Azucareros de Yabucoa, la llevan en este momento, como digo yo, en cruz control, sumamente cómodo, porque lo que tienen es que ganar un solo partido más de los 3 restantes. Por el otro lado, como dije, los Toritos, presión total, tienen que ganar 3 de manera consecutiva para entonces llegar a la final. La otra serie, sí, Josué, porque lo que han hecho los Titanes de Florida, perdieron sus primeros 2 juegos del pasado fin de semana, ganaron el sábado, volvieron a ganar ayer domingo, y como dije, se supone que se juegue esta noche, pero como se ven las inclemencias del tiempo para esa área, desconozco cómo estará. Sé que en el oeste de Puerto Rico está lloviendo y no escampa.
Es así, parece que es para la mayor parte de la isla, ¿no? Así que pongo en duda ese juego hoy.
Oye, Josué, ¿qué es lo último que hay? ¿Ha sabido de algún cambio, algún rumor dentro del baloncesto de la NBA, dentro de lo que se está hablando? Porque con relación a Mark Aiken, el jugador del Utah Jazz, que yo sé que tú en varias ocasiones te has comunicado con Pat Riley para ver si lo trae a Miami, pero que muchos rumores se ha hablado con relación a este jugador, pero al momento no ha habido ningún cambio oficial.
Yo creo que ya están escuchando, están evaluando cuál sería la mejor oferta. Hay que ver, ¿verdad?, que tengan lo que le llaman los assets, ¿verdad?, y qué fichas tienen los demás equipos, además de los turnos de primera ronda. Obviamente el equipo de Utah va a querer por lo menos 2 o 3 jugadores que sean buenos, ¿verdad?, que impacten de inmediato, porque este muchacho es lo mejor que queda por ahí. Aunque pues lo que se habla es de un cambio, pero la realidad es que son muchos los equipos interesados. Está el equipo de los Golden State Warriors por ahí, que están haciendo, parecería, Noel, que es el equipo que más tiene para ofrecer en este cambio. Los Golden State Warriors, como tú mencionas también, el Miami Heat lo tiene en agenda. Lo que he escuchado es que el problema que tiene el Miami Heat es que no ha conseguido un equipo, ¿verdad? Y en este caso también se cuenta el equipo de los Utah Jazz, que quieran coger el contrato de Duncan Robinson, que es el jugador que Miami está decidido a mover. Y es un contrato que son 18 millones por año. Y fíjate, viendo la cantidad de dinero exagerada que han dado en este verano, yo te diría que no es un contrato tan malo, porque Duncan Robinson es un jugador que obviamente es un especialista en tres puntos. Pero la realidad es que lo que he escuchado es que nadie quiere coger ese contrato. Y si no me equivoco, lo que estaba envuelto ahí era, en el caso de Miami, era Duncan Robinson, Nikola Jokic, pero el Miami Heat está reacio a añadir a Jaime Jaques Jr., que es el jugador que el Utah Jazz quiere.
Wow. Josué, otra firma que me ha sorprendido, siguen los mass contracts en el baloncesto de la NBA, y el equipo de los Cleveland Cavaliers dice por aquí que acaban de darle a Evan Mobley un contrato de 5 años, contrato máximo de 224 millones, que pudiera ascender a 269 millones. ¿Quién es Evan Mobley, Josué, que vale tanto dinero?
Bueno, es un buen jugador, Noel, pero definitivamente no vale esa cantidad. Y te lo tengo que repetir porque es un contrato, ¿verdad? Ese contrato hace ver el contrato de Bam Adebayo en el Miami Heat como un baratillo. Esa es mi opinión.
Bueno, dice aquí que este jugador pudiera estar ganando, Josué, hasta sobre 51 millones de dólares por temporada. Come on, bro, give me a break.
Absurdo. Es absurdo, Noel. No, perdona. Es un buen jugador, pero esa cantidad es absurda.
No, esto es algo que de momento yo digo, pero ¿cómo puede ser? De un jugador, Josué, dice aquí que viene de ganarse 11 millones de dólares, pudiera subir a 51 millones de dólares. Estamos hablando de que es tan bueno y es tan bueno que hay que darle un aumento de 40 millones de dólares promedio por temporada. Ahora el equipo de los Cleveland Cavaliers asegura tanto a Donovan Mitchell como a Darius Garland. Esos tres jugadores le dieron extensiones de contrato. A Donovan Mitchell le dieron un promedio de 50 también de millones de dólares promedio por temporada. Y en el caso de Garland, al igual. De momento yo pensé que el equipo de los Cavaliers iban a implosionar, iban a cambiar sus jugadores. Por el contrario, se volvieron locos dando dinero.
Es así, y no me lo esperaba de ellos, fíjate. Es un equipo del cual no me esperaba que soltaran o que abrieran la cartera. Porque es un equipo, pues yo diría que está entre los mejores 6 equipos de la Conferencia del Este. Pero lo que se comentaba hace unos meses era que iba a tener una venta de garaje, y no ha sido así, ha sido lo contrario.
Bueno, jugadores que a mí me han sorprendido, en el caso de Jason Tatum, no me sorprendió la firma con Boston, pero Franz Wagner con Orlando me sorprendió el montón de dinero que le dieron. Scottie Barnes, el dinero que Toronto le dio, me sorprendió. Uh-huh. Otro jugador que me sorprendió, el de Filadelfia, el segundo mejor jugador detrás de Joel Embiid, ahora mismo se me escapó el nombre.
Maxi, Tyrese Maxi.
Ese es otro jugador que también le dieron un montón de dinero. Quickly, el que había salido de los Knicks, que pasó a Toronto, ese jugador también le dieron un montón de dinero. El jugador que vino de Toronto al equipo Unanovi, que vino a los Knicks. Oye, Josué, de momento un montón de jugadores que yo tengo que decir que para mí no están ni siquiera en el nivel de ser estrella, porque voy a decir algo, hay niveles, superestrellas, estrellas y jugadores buenos, pero ¿tú puedes decir que de estos jugadores tú les darías, le pondrías una estrella al lado de ellos? Estos jugadores que te he mencionado.
Jamás en la vida, son jugadores sólidos, ¿verdad? Pero jamás en la vida son para estar ganando esa cantidad.
Porque en el caso de Bam Adebayo, yo le pongo la estrellita sin duda alguna a la derecha.
Claro, no, Bam Adebayo siempre ha estado entre los finalistas del mejor jugador defensivo en los últimos 3 años. Un jugador que te defiende de la posición 1 a la 5, un jugador que es centro pero te baja la bola como un point guard, pasa la bola bien, para mí es un jugador, de hecho es el jugador que está ahora mismo El equipo de Miami gira alrededor de Bam Adebayo, no de Jimmy Butler, a ese nivel, y está jugando con el Dream Team, posiblemente hasta titular sea. Así que yo sí lo pondría como una estrella.
Bueno, yo no le daría una estrella, y es de mi equipo, Frank Wagner, yo no le pondría una estrella al lado. Jugadores buenos, pero pues en una liga de mucha ofensiva, en una liga donde se convirtió en una liga de anotar puntos, pues sí, son jugadores que van a anotar puntos. Pero a la hora de la verdad, nosotros que vimos otras generaciones del deporte del béisbol, del baloncesto, perdón, yo tengo que decir que estos jugadores en otros tiempos, ¿qué eran, Josué?
Eran jugadores de la segunda unidad, de bueno, venir del banco.
Y ahí es donde vamos, y como ganan dinero. Yo a veces me he preguntado, Josué, jugadores de otras generaciones, de otros tiempos. En el caso de Charles Barkley, yo me imagino que Charles Barkley, cuando ve estos jugadores cogiendo estos contratos, ¿qué dirá Charles Barkley? ¿Por qué yo no estoy ahora en estos tiempos? ¿Cuánto valdría un jugador como Charles Barkley en estos tiempos? Un jugador, tengo que decirlo, particularmente a mí me encantaba ver jugar a Charles Barkley, porque era un hombre el cual el estilo de jugar de Charles Barkley, no sé si era uno de los favoritos tuyos, pero Barkley era un jugador que joseaba en la pintura, que se ganaba sus puntos porque se tenía que enfrentar por lo general siempre a jugadores más altos que él. Pero como este hombre tenía esta habilidad física y este talento para saber dominar en el área de la pintura y con la fogosidad, con la cría y el coraje que jugaba el deporte del baloncesto en ambos lados del canasto, Josué.
Me gustaba muchísimo, la realidad. Oye, ha sido bien verbal, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de millones que se están ganando estos jugadores hoy en día. Él ha sido bastante vocal en cuanto a eso.
No, por eso es que lo menciono, porque yo sé que dentro de Charles Barkley, él tiene un coraje que él dice, ¿por qué yo no pude, por decirlo así, ser parte de esta generación? Porque aunque ganaban dinero, Josué, nada que ver absolutamente, porque lo que acabo de decir, ahí mencionamos, hicimos un resumen breve de Josué, de cuántos jugadores ganándose 30, 40 y 50 millones de dólares por temporada, como si nada, y tú decir, wow, pero este jugador, en serio, porque estamos hablando de jugadores que a la hora de la verdad, Josué, no están. Todos esos jugadores que yo mencioné, yo me atrevería a decir, Josué, que ninguno de ellos está, yo creo, dentro de los primeros 30 mejores jugadores en la NBA.
Definitivamente.
Bueno, Josué, ¿alguna información de última hora en torno al equipo de Estados Unidos que pasó un sustito en ese juego de fogueo ante Sudán del Sur? Pero para resumir, Josué, ¿vemos a Estados Unidos llevándose la medalla de oro en las Olimpiadas?
Debería llevarse la medalla de oro, entiendo yo, deben ser los favoritos sólidos. Oye, el sustito me lo llevé yo, porque ese equipo de Sudán del Sur es el primer rival de Puerto Rico, así que el que estoy asustado soy yo.
Yo pensé que iba a ser más fácil para el equipo de Puerto Rico, pero a la hora de la verdad, Josué, yo creo que el promedio en términos de estatura de ese equipo, yo creo que está como de 6'5 en adelante, el jugador más bajito. Por lo que pude ver, la mayor parte son gigantones. Esos morenitos africanos son toditos gigantes.
Gigantes y rápidos, Noel, porque es un equipo que la transición ofensiva y defensiva juega bien, bien rápido. Así que eso ha sido difícil.
Bueno, voy a compartir contigo y con el público, Josué, el itinerario tanto masculino como femenino de cara a la participación de Puerto Rico en las Olimpiadas. Masculino, nuestro primer juego, el que usted acaba de mencionar, ya estamos hablando el próximo 28 de julio, nos enfrentamos a Sudán del Sur, 5 de la mañana, hora de Puerto Rico, ese primer juego rompiendo las Olimpiadas. Ese mismo día, femenino, nos enfrentamos a Serbia a las 3 de la tarde. Así que a las 5 de la mañana, baloncesto masculino olímpico. A las 3 de la tarde, baloncesto femenino olímpico. Las féminas contra Serbia. Luego, el 31 de julio nos enfrentamos masculino a Serbia a las 11:15 de la mañana y las féminas 31 de julio a las 5 de la mañana contra España. Y finalmente el 3 de agosto masculino nos enfrentamos a Estados Unidos a las 11:15 de la mañana. Ese mismo día femenino nos enfrentamos a China a las 5 de la mañana. Así que el equipo de Puerto Rico va a jugar tanto masculino como femenino, para que tengan conocimiento, jugarán el mismo día. La única diferencia obviamente va a ser a los países que se van a enfrentar y en términos del horario. Como ya le dije, juegos, algunos comenzarán a las 5 de la mañana, otros comenzarán a las 11:15 de la mañana, uno a las 3 de la tarde, que ese es el que va a ser el más tardecito de todos. Los demás 5 de la mañana y 11:15 de la mañana, Josué González.
Sí, no, hay que levantarse temprano, ¿no? A ver esos jueguitos, pero prometen ser sumamente interesantes. Puerto Rico, pues obviamente su juego ahí más importante es el primero contra Sudán del Sur y con Serbia. Serbia ha fallado en estos fogueos, así que no descarto una sorpresa. Si traemos nuestro juego A, así que está por verse, Noel.
Bueno, para concluir, Oso, estuve viendo a través, obviamente, de un portal. Fueron 5 los prospectos puertorriqueños que fueron en la posición de la receptoría, que fueron seleccionados en el pasado draft del béisbol de las Grandes Ligas, y donde pude ver que oficialmente, no sé si tuviste la oportunidad de ver la foto, Josué, algún video, que el jovencito rincoeño Iván Luciano oficialmente pactó un contrato con los Diamondbacks de Arizona, donde lo que se dice, Josué, que por el turno que le tocó, el acuerdo rondaba cerca de $1,000,000 por firmar. Así que enhorabuena para este jovencito de nuestra región, del pueblo de Rincón, que fue ya firmado por el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Pero como dije, fueron un total de 5 los puertorriqueños escogidos como receptores. Así que, Josué, hay una cosecha nueva ahí en términos de la receptoría para puertorriqueños.
Bueno, ha sido la posición que nos ha, en la que más hemos brillado, ¿verdad? Por décadas, y parece que sigue la tradición. Eso es más que positivo.
Y con relación hacia Adrián Beltre, ¿pertenecía al Salón de la Fama del Béisbol? ¿Usted estaba de acuerdo, Josué, 100%?
200%, un jugador consistente, los números están ahí, no hay manera de que se le pudiera negar esa entrada al Salón de la Fama.
Bueno, único tercera base en la historia de las Grandes Ligas, ¿con qué? Con 3,000 hits o más, 400 cuadrangulares o más y 600 dobles o más. Así que dije el único, y esto estamos hablando, Josué, en la parte ofensiva. Defensivamente, Adrián Beltre, ¿era A, B o C?
Era A.
Sin duda alguna, era A más, porque era un tercera base, y de acuerdo contigo, porque jugó tanto en la Liga Nacional como en la Americana, jugó de los Marineros de Seattle, si mal no recuerdo. Jugó de los Texas Rangers, jugó de los Dodgers de Los Ángeles, y jugó de otro equipo que se me olvida.
A ver, le mencionaste a los Dodgers. Yo creo que esos fueron los equipos de él. Más bien.
Jugó dentro de la Liga Nacional. El único equipo que jugó fue con los Dodgers. Y en la Liga Americana fue donde estuvo. Con Boston, si mal no recuerdo, con Texas y los Marineros de Seattle.
Es correcto.
Oye, Josué, aquí está. Darius Garland, de Cleveland, 5 años, $197 millones. Donovan Mitchell, 3 años, $150 millones. Y Evan Mobley, 5 años, $224 millones. Dentro de estos 3 jugadores, tiene, 150. y 197, estamos hablando de que son 347 millones. A 347 millones, añádele 224, Josué. 347 más 224. 347 más 224, un total 571 millones de dólares invirtió Cleveland en esos tres jugadores en los últimos días, Josué.
Yo creo que si ese equipo no llega por lo menos a la semifinal de la Conferencia del Este, va a tener serios problemas porque invirtieron mucho dinero y van a tener entonces que optar, ¿verdad?, por vender a varios de ellos.
Josué, desde el 2020 para acá, ¿cuántas temporadas van? La de 2020 fue reducida a 60 juegos, ¿es correcto?
Correcto, la burbuja.
La burbuja, pues luego vino 21, 22, 23 y ahora estamos prácticamente un poquito de la mitad de esta temporada. Pues pudiéramos decir que van 20, 21, 22, 23, 24, son cinco temporadas, pero a la hora de la verdad pudiéramos decir que son cuatro. Pero mira este detalle, Josué, con relación a la carrera de Mike Trout. Mike Trout, desde el 2020 para acá, ha participado, Josué, en 320 juegos. Ha participado en 320 juegos. ¿Sabes en cuánto se ha ausentado?
¿Cuánto?
325.
Wow.
Se ausenta más de lo que juega. Ahí uh-huh. es donde yo voy. Sí, Mike Trout pasará la historia. Ah, ¿va de cabeza para el Salón de la Fama, Josué?
Pues sí, es el niño símbolo del béisbol en Estados Unidos. De calle lo van a entrar.
Y cae bien, porque yo no voy a decir que no cae bien, porque el tipo cae bien, pero oye, la verdad, Mr. Lesiones, Mr. Inconsistencia, Mike Trout.
Bueno, sí.
Nos vamos rapidito para concluir. Chisholm lo ponen en uniforme de los Yankees, Josué, en estos días. ¿De acuerdo?
Sí, yo entiendo que sí.
Zach Eflin, lanzador de Tampa Bay, lo pone en uniforme de los Dodgers.
Bueno, Tampa Bay va a vender, así que no me extrañaría.
Oye, ¿te sorprende que Bo Bichette lo pone en gorra de los Dodgers de Los Ángeles, Josué?
No me sorprende.
Luis Robert, de las Medias Blancas para Filadelfia. El lanzador que te menciono ahorita, Tarís Cubo, lo pone en uniforme de los Orioles del Baltimore. Un más o menos por encimita, Mason Miller, ese todo el mundo lo quiere, vamos a ver lo que sucede. Oye, ganó Amanda Serrano, qué bueno, le dio una pela a su oponente, era lo que tenía que hacer, no estaba en su nivel. Le dio izquierda y derecha y le dio golpes de todos ángulos en el segundo asalto, una pela lo que le dio Amanda Serrano a su oponente, así que el 15 de noviembre vamos a ver si finalmente se enfrentará a Katie Taylor. El viernes venimos con toda la información del deporte del boxeo, lo último que estará pasando en las artes marciales mixtas. Gracias, José González, por tu participación, que te vaya todo bien, siempre mucho éxito y bendiciones para ti, para tus negocios y todos en tu familia. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia, muchas gracias, disculpen los inconvenientes. Será hasta el viernes próximo, si papá Dios lo permite. Buenas tardes, buen provecho. Hasta el viernes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.